¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad las resolvemos en Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de Cámbiate con Confianza a AFP Plan Vital.
¿Cómo están? Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro. Hoy, segundo domingo del mes de abril, hoy se está celebrando la fiesta de Quasimodo, una fiesta tradicional de nuestro mundo campesino, nuestro mundo agrícola, que tiene origen en el domingo siguiente, el domingo de Pascua Resurrección, en que el sacerdote va a entregarle la comunión a los enfermos, a los que no pudieron participar de la Pascua, y para evitar que lo asaltaran, para cuidarlo de los bandoleros que habían, entonces el resto de la comunidad iba como acompañando al sacerdote. Hoy día se celebra, en muchas partes se visten así como de blanco y amarillo arriba del caballo. Es una bonita celebración. Si usted puede ir en familia a ver algún lugar donde se esté celebrando Quasimodo, vaya, porque es una bonita experiencia de nuestro mundo agrícola. Pero hoy día no vinimos a hablar de la experiencia del mundo agrícola y de las tradiciones, pero era importante el saludo. ¿Cómo estás, Florencia?
Muy bien, buenos días. Pedro, ¿cómo estás?
Muy bien.
Buenos días.
Buenos días, ¿cómo ha estado tu semana?
Todo muy bien, con harta cosa, y bien. ¿Tú, todo bien?
Todo bien también, así, la encina cara, cada vez que uno pasa a echar de encina,
sí,
se acuerda.
Unas dos o tres veces en la semana, yo al menos, no me dura.
Sí, bueno, te puedes bajar mucho entre los niños y distintos.
Y yo vivo lejos.
Y tú vives lejos, ¿viste? Pero bueno,
nada que hacerle.
Pero hoy día tampoco venimos a hablar de vecina. ¿De qué vamos a hablar hoy día?
Vamos a hablar con Juan Pablo Beltrán, que es socio de ciberseguridad de Cybertrust. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido a nuestro programa.
Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias por estar acá. Hoy día vamos a hablar de la ciberseguridad. ¿Qué es esto? Porque a uno le suena como algo más, un poco más lejano, como que yo lo asocio con el tema como las claves del banco, con los datos personales. Yo no sé, como si es algo que tenga que ver en el fondo como directamente con nosotros o como solo con las empresas. ¿Qué es la ciberseguridad, para partir? Para que nos cuentes un poco.
Sí, la ciberseguridad es una variante de algo que habíamos escuchado hacía muchos años, a partir de la disrupción tecnológica, que algo que conocíamos como seguridad de la información, que es un hijo de la seguridad en general. La seguridad de la información la conocemos como la preservación de básicamente tres grandes elementos, hablamos siempre en la academia. La confidencialidad de la información, o sea, que se pueda acceder a la información la persona que solamente tiene acceso a ese dato. La integridad de la información, que básicamente es que la información esté, no se pueda ser manipulada ni alterada por algún ente no autorizado. Y tercero es que la información esté disponible para las cosas que nosotros requiramos en nuestro día a día. Entonces, la ciberseguridad es una extensión de eso, pero hacia el mundo digital, hacia las tecnologías de información, hacia el uso cotidiano que le damos a los teléfonos, a los sistemas interconectados, a los sistemas de pago. Hoy día ya las tecnologías han entrado en distintas industrias, ya no solo los bancos, es donde uno más ve la tecnología. Hoy día los procesamientos de fábrica, la producción del agua, las redes digitales, todo hoy día está sustentado. Entonces, la preservación de la seguridad, la confidencialidad, la integridad en esos ambientes digitales es lo que conocemos hoy día como ciberseguridad.
Y como esto tiene que ver mucho con los fraudes, tú lo mencionaste, y con el tema del fondo como de pago como electrónico por parte el fondo como de los bancos, ¿cómo estamos en Chile con la ciberseguridad y con el tema en el fondo como fraudes con medios de pago, fraudes digitales? Que nos cuentes un poco.
Hay una variante que es el ciberfraude, ¿no? El ciberfraude es lo que conocemos como básicamente el cuento del tío aplicado a las tecnologías.
Claro.
¿No? Entonces, recibimos un correo electrónico donde nos dicen que nos ganamos un premio.
Siempre hay que sospechar de eso, ¿o no?
Siempre. En la literatura hablamos de la ingeniería social. O sea, para mí la forma más fácil de transparentarlo es el cuento del tío. O sea, me voy a ganar un premio. ¿Quieres ver televisión gratuita? Baja esta aplicación. ¿Quieres acceder a alguna plataforma gratuita? ¿Quieres ganarte un premio? ¿Te ganaste un viaje? ¿Te sacaron un parte? A veces es información que llega a través generalmente de correo electrónico. Hay una variante hoy día que está muy importante, que es a través de WhatsApp, a través de mensajes de texto, donde básicamente a través de algún proceso de ingeniería social, una persuasión, generalmente buscando el lado oscuro de las personas, la ganancia fácil de dinero, uh-huh. ¿cierto? Uh-huh. Cómo de alguna manera enriquecernos rápidamente, nos llevan en una cadena de acciones y terminamos generalmente comprometiendo nuestras cuentas bancarias, dando acceso, entregando nuestras coordenadas de pago, y eso se traduce en lo que conocemos hoy día como ciberfraude, que es una variante de la ciberseguridad. La otra variante de la ciberseguridad es la parte más técnica, es donde básicamente las organizaciones, y ahí no voy a hablar solamente de la industria financiera, uh-huh. Organizaciones grandes, pequeñas y medianas, exponen su sistema y comprometen sus sistemas críticos a través del acceso no autorizado, a través de la entrega de credenciales, el compromiso de información sensible y también, obviamente, hoy día un dolor de cabeza importante para las organizaciones, algo que conocemos como el ransomware, que probablemente lo han escuchado por ahí. El ransomware es, dentro de los cuentos del tío, otra variante más tecnologizada, más digital. El ransomware es un secuestro. Mírenlo como un secuestro, un cibersecuestro, donde un atacante compromete la infraestructura a través de un proceso largo de tiempo. No es que ocurra en un segundo, sino que es una cadena de pasos donde va escalando dentro de la organización de manera oculta, muy en el under de la organización, y logra comprometer la infraestructura y finalmente lo que exige es un pago, un secuestro. Y dice, si usted quiere volver a su estado de operación normal, me tiene que pagar.
Perfecto.
Y la extorsión es un elemento súper importante.
Sí, escuchándote, Juan Pablo, tengo la impresión de que hay como dos grandes temas que uno tiene que ir viendo en temas de seguridad. Una cosa son los temas de sistema.
Sí.
Y otro tema es como el factor humano.
El factor cultural humano.
¿Cómo estamos en ambos sistemas en Chile? Porque uno entendería de que el tema de sistemas probablemente avance más rápido, porque el otro requiere un tema de capacitación, un tema cultural, un tema que es más lento.
Como educación, en el fondo, claro.
Nosotros le llamamos a eso a un cambio cultural para la ciberseguridad. Y en general el problema principal es que uno tiende a pensar que solo entrenando, por ejemplo, llevando a alguien a un curso o generando algún tipo de concientización a través de alguna campaña, va a lograr un cambio en ese comportamiento. Y la verdad es que es un poquitito más complejo en las organizaciones. En las organizaciones tenemos distintos rangos etarios. Tenemos las personas más jóvenes que están más acostumbradas a la red social, las personas ya un poco más mayores, los más millennials, ¿cierto? Y ya las personas ya más mayores, probablemente ya cercano a las fechas de retiro en las organizaciones, que perciben el conocimiento de manera muy similar y distinto. Entonces, para lograr esa concientización, ese entrenamiento, ese awareness, como le llamamos nosotros más elegante en ciberseguridad, necesitamos un plan, un cambio de cultura, y eso significa un enfoque sistémico de ir entrenando, que conozca las distintas amenazas, que conozca los distintos, nosotros llamamos vectores de ataque, por donde pueden entrar los ciberatacantes, y entender que ellos son el eslabón más débil de la cadena en este caso. Entonces los ciberatacantes van a buscarlos ahí.
Pero ¿cómo está Chile en el fondo como en ciberseguridad? ¿Estamos bien ubicados? ¿Estamos con una tasa en el fondo como muy alta como ataques? Porque el año pasado los fraudes en medios de pago, el 2025 creo en el fondo como que fueron el doble, el 2024, como que no sé cuál es la cifra, pero igual en el fondo como que van como en aumento, por así decir. Entonces,
la digitalización financiera hace que el ciberfraude crezca y es un dolor importante en las instituciones financieras. Ahora, en Chile hemos creado una institucionalidad que es a través de la Política Nacional de Ciberseguridad, que ya lleva un tiempo, pero ahora se titulizó con más mayor fuerza a través de la Ley Marco de Ciberseguridad. La Ley Marco de Ciberseguridad es una ley muy importante que permite y rige las directrices para que las empresas, que básicamente les vamos a llamar operadores de importancia vital, que claramente son la infraestructura crítica del país, tenga un nivel mínimo de ciberseguridad y un mínimo también de capacidad de recuperarse y restaurarse frente a un potencial ataque, y proteger el ecosistema digital de cara a las empresas, sus clientes y los ciudadanos. Perfecto. Entonces, nosotros estamos partiendo con esa legislación, ya hay un plazo de adopción. Se creó la Agencia Nacional de Ciberseguridad, que establece ciertas reglas y ciertas regulaciones a estos operadores de importancia vital, con un deber de reportar, de informar. Había mucho secretismo en los incidentes. Una de las formas más importantes es colaborar y cooperar en ciberseguridad. Eso significa que si una organización está siendo atacada, podría compartir información de indicadores, cómo lo atacaron, cómo es la forma. que están penetrando y compartirlo con otros actores de la industria. Ese es un camino que se está iniciando y que está llevando de alguna manera a elevar los niveles de ciberseguridad sí. en el país.
¿Hay mucho ataque? ¿O es una cosa así como esporádica, así como cada cierta, un par de veces a la semana, o ocurren todos los días?
Permanentemente.
Porque este tema del secretismo que tú me dices, claro, uno lo entiende desde el punto de vista de la empresa. Yo no quiero admitir que me atacaron y que el ataque fue bueno y que tuve que pagar un rescate, porque sí, claro, hay un sí. tema de prestigio, hay un tema de que... ¿cómo conversa una cosa con la otra? Porque daña el prestigio de una institución sí. haber sido parte de un ciberataque, y ¿cómo hacemos que esa institución quiera colaborar?
O sea, sin duda que un incidente de ese estilo es grave, y sobre todo si es amplificado en redes sociales es mucho más grave. Entonces el daño reputacional, operacional, financiero puede prácticamente hacer desaparecer una organización frente a un ciberataque.
O sea, piensa en un banco, o sea, nunca más metís plata en el banco.
Sí, si no, me muero, imagínate.
Bueno, hemos tenido incidentes relevantes en la industria financiera. Uh-huh. La industria financiera también se ha provocado mucho, el regulador financiero también, entendiendo que si yo los llevo al lejano oeste, ¿dónde están las lucas? Están en los bancos. Entonces, es como el principal vector de donde uno buscaría atacar. No obstante, me gustaría recalcar algo bien bien importante. Uh-huh. La ciberseguridad se extrapola no solo a la industria financiera. Hace poco fue liberado un reporte, que es el reporte de NISA, que es la Organización para la Protección de la Ciberseguridad uh-huh. en la Comunidad Europea. Uh-huh. De hecho, señala que el principal destino de los ciberataques son las entidades gubernamentales. En segundo lugar, las entidades de transporte, y tercero o cuarto lugar, las entidades financieras. Y eso tiene una lógica, porque en el fondo, a medida que las industrias y los sectores se van protegiendo más, le hacen más difícil la pega a los claro, ciberatacantes. Claro.
Yo lo hubiera pensado al revés.
Es como con los ladrones de la casa. Uno dice, mira, si yo le pongo la reja,
alarma,
capaz que vaya a robar la casa al lado y no la mía. Entonces es un tema de...
Entonces, siempre hablamos acá en todo el tema de ciberresiliencia, por sobre todo, es no vamos a evitar que nos vengan a atacarnos. Perfecto. Pero sí podemos dificultarles el trabajo.
Eso es importante. O sea, no hay ningún sistema que sea infalible. Porque al igual que como evoluciona la ciberseguridad, evoluciona el hacker. Es un tema de que dice, bueno, tengo que encontrar por dónde puedo ingresar. Esto está en constante evolución.
Y esto tiene filosóficamente un concepto, que es que estos son no son sistemas naturales. Son sistemas creados por el humano. Y por lo tanto son susceptibles de falla. Sí, o sea, van a haber vulnerabilidades, uh-huh. eso es lo que hablábamos en ciberseguridad. Siempre van a haber vulnerabilidades por presiones, porque tenemos que sacar al sistema rápido, porque por presión de negocio, y de alguna manera siempre va a existir esa ventana de la vulnerabilidad. La idea es mitigarla y reducir la superficie al menor impacto posible.
Perfecto, y lo que se está buscando con la legislación no es evitar que ocurra, es obligar a las empresas a que tomen medidas, que tomen resguardos contra este tipo de situaciones. O sea, no es que si el día de mañana una empresa le ocurrió algo, va a tener una sanción sí o sí, porque tendrá que revisar, tomó las medidas, no tomó las medidas. Ya, perfecto. Es un tema de...
Lo que buscamos es la debida diligencia de las organizaciones. O sea, no. ¿Qué significa eso? Que no las vamos a crucificar si le ocurre un ciberataque.
Perfecto.
Pero sí deben tener todas las medidas de protección, de detección y de respuesta para afrontar de manera mucho más preparada el incidente.
Y cuando tú hablas de todas las medidas, bueno, también depende del tipo de empresa. Una sí. cosa es la gran empresa, que uno le podrá pedir que tenga un departamento claro. dedicado a este tema. Sí. Otra cosa es la pyme, que tiene 3-4 personas, que bueno, tendrá instalado el antivirus y lo tendrá sí. y lo tendrá más o menos actualizado. O sea, ¿cuál es como el mínimo? ¿Cuál es qué es lo que se debe pedir dependiendo del tamaño de las empresas?
El desde, en el fondo.
O lo sanitario, a veces, como el mínimo para claro. poder subsistir. Uh-huh. La ANSI definió 9 elementos que son súper importantes. No me los sé todos de memoria ahora, pero hay 9 elementos que definió. Entre ellos está asegurar el control del acceso, o sea, que en el fondo los usuarios manejan sus credenciales y tienen lo que nosotros le llamamos un segundo factor de autenticación, que en el fondo, sí. si lo digan, es como el código que les llega cuando hacen una transacción y verifican con una aplicación, y después les llega un código para asegurarse que eres tú. En control de acceso siempre hablamos algo que sé, algo que soy y algo que tengo. Y con eso yo me aseguro que eres tú la persona adecuada.
Okay.
Entonces las organizaciones debieran apuntar a eso. Segundo, los respaldos. Los respaldos siguen siendo uno de los elementos más relevantes para poder recuperarme prontamente.
¿Respaldo en la nube o en el pendrive? para uno que es más antiguo, como que guardaba todo.
¿Quién usa pendrive, Pedro?
O sea, habemos algunos que aún hacemos
yo no sé
eso.
Generalmente debiéramos buscar
pendrive, igual como que te llenaba de
y la nube, uno dice computador. Una cosa tan etérea, de repente la nube pasa un viento y se lleva las nubes. No, entonces, como que ¿dónde?
Yo creo que la nube es como lo más seguro para almacenar.
Hoy día sí. Hoy día es un mecanismo robusto, sí. Pero también la copia física, el disco duro, sigue siendo.
Está bien, Pedro.
Y eso
bien.
Tiene una explicación porque los ciberatacantes están siendo tan hábiles que están yendo a comprometer dónde están tus respaldos para dificultarte la recuperación. Y comprometer esa también. Entonces hay que tener, hoy día estamos hablando ya de arquitecturas que tienen que ver más con justamente ser capaces de recuperarme y ponerme en el peor de los casos. Otro tema relevante es la microsegmentación de las redes. Y eso es un concepto.
¿Qué es eso, microsegmentación?
Es súper simple. Es como que yo tuviera un árbol, imagínense un árbol donde yo cada elemento de mi empresa, de mi oficina, lo tengo en una red distinta, en una micro red distinta. ¿Sí? Entonces, si hay un ataque que se materializa en una zona, yo podría aislar esa zona de la red y evitar que el ataque...
Así como los barcos cuando empiezan a inundarse van cerrando los compartimientos.
Exactamente.
No se inunde el barco completo.
Para que no se inunde el barco completo.
Ya, perfecto. Ya.
Y todas las empresas, en el fondo, como que están obligadas como a tener en el fondo como un marco como de ciberseguridad, en el fondo como una normativa, como en todas las empresas, o sea, PYME, ¿todas tienen que tenerlo?
La pregunta es muy interesante, la vamos a dejar ahí en el aire, lista, para que Juan Carlos vaya, Juan Pablo vaya preparando la respuesta, porque tenemos que irnos a uno importante mensaje de nuestros auspiciadores.
Así es, Pedro. Sí. Caja Los Héroes. Llegó generación... Vital, y en Los Héroes estamos contigo en cada etapa de tu vida. Por eso tenemos beneficios para los pensionados. Y disfruta de los beneficios tanto en salud, también en educación y en apoyo financiero y más. Infórmate en loshéroes.cl. AFP Plan Vital. En AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Y hazlo directo desde tu WhatsApp, web o la app. Cámbiate a planvital.cl.
Así es. Así que vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos a la segunda parte de En Simple la Pizarra.
Seba, mira, me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
En Agricultura, Emprendete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad en Teleempresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Dos estudiantes de doctorado, un cuarto universitario y una pregunta que nadie había respondido bien. ¿Cómo ordenar toda la información del mundo? Larry Page y Sergey Brin no inventaron Internet, no inventaron los buscadores, pero tuvieron algo que los demás no. La obsesión de hacerlo mejor y la audacia de pensar en grande cuando nadie los tomaba en serio. Empezaron en un garage, con deudas en las tarjetas de crédito, sin certeza de nada. Pero tenían una mentalidad que cambió todo. No se preguntaban cómo mejorar un 10%, se preguntaban cómo multiplicar por 10. Eso es lo que ellos llaman Moonshot Thinking, apuntar a la luna, no al techo. Y esa misma mentalidad es la que separa a los emprendedores que construyen negocios de los que construyen categorías enteras. La pregunta no es si tienes los recursos, la pregunta es, ¿estás pensando suficientemente en grande? Porque Google no nació de tener todo resuelto, nació de atreverse a hacer la pregunta correcta. Para conocer historias de emprendedores que están pensando lo suficientemente en grande, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad en Teleempresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
en el mundo de las pymes. Elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas. Regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
Hola, ¿cómo están? Soy Gonzalo Blumel y los quiero invitar este domingo a las 11 de la mañana a sintonizar La Hora Liberal. Vamos a estar con Ignacio Briones junto a Isabel Pla conversando de todos los temas de la semana, muy entretenido, muy apasionado. Los esperamos este domingo a las 11 en La Hora Liberal.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura es En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Ya estamos de vuelta ya en la segunda parte de nuestro programa del día de hoy, de En Simple, la pizarra de Pizarro. Junto con Florencia estamos conversando con Juan Pablo Beltrán, el socio de ciberseguridad y resiliencia en CyberTrust, es profesor de la cátedra de ciberseguridad y cibercrisis en el diplomado de ciberseguridad en la Universidad de Chile.
Tremendo cargo.
La tarjeta de presentación es así como...
No, yo prefiero decir que soy un entusiasta de la ciberseguridad.
Es que ya no existe la tarjeta de presentación tampoco ya, pues, o sea,
en digital.
Digital.
Ah,
Todo digital, todo digital. Pero mira, igual yo sigo pues con mi pendrive ahí. Hay quedado una pregunta bien interesante ahí antes de irnos. ¿Cuál era la pregunta que
era? Era la pregunta sobre si todas las empresas tienen el fondo, como una obligación de tener como un marco de ciberseguridad y como implementar en el fondo como medidas que les permitan, en el fondo, como mitigar como lo que pueda pasar. ¿Están todas como obligadas, como que hay un marco como que las obligue, como una ley que diga que todas tienen que hacerlo?
La ley marco de ciberseguridad establece operadores de importancia vital, que son un cierto segmento de empresas del país que son básicamente infraestructura crítica.
Perfecto.
Teleco, banco, empresas de agua, todo lo que es servicios básicos.
Servicios de salud.
Servicios de salud. Sí. Y ellos tienen unos deberes especiales, ¿ah? por la naturaleza. Ahora, en general, cualquier organización, ya sea grande, pequeña o mediana, para esto necesita compromiso de la organización, ¿ah? Entonces, ese compromiso, generalmente nosotros lo tratamos de impulsar a través de una política. Interior de la organización, una política general de seguridad de la información y de ciberseguridad para buscar básicamente el lineamiento, o sea, entender que hay una directriz organizacional, que hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no se pueden hacer. Y también eso tiene que ver con el compromiso de la alta administración, de los dueños, de los directorios de las compañías. O sea, si lo vemos la ciberseguridad solo como un problema técnico, un problema de firewall, un problema de parche, de vulnerabilidad, estamos fritos. Ese fue el error los últimos 20 años de ver la ciberseguridad como un problema técnico. Hoy día ya hay un cambio en la mentalidad, yo te diría, de los directorios y principalmente de la alta administración a entender que la ciberseguridad es un riesgo estratégico de negocio. Y eso requiere compromiso, requiere presupuesto, requiere competencia y requiere tecnologías para abordarlo de manera más sistémica.
Perfecto. Una empresa que no le ha pasado nada, que tiene tomadas sus medidas, y dice, mira, llevamos tanto tiempo, nunca nos ha pasado, estamos fantásticos, no hacemos nada, no nos movemos. ¿Es un error o están bien? ¿Sí que dicen eso?
A mí me gusta un concepto que se usa harto en riesgo en general, que es el concepto del cisne negro.
Ya, ¿qué es
¿cuál es el cisne negro? Mira, pero qué interesante, el como un ballet.
A mí me gusta usar me
recuerda
esta analogía.
Como una metáfora, una analogía.
Es un concepto acuñado hace muchos años en un libro famoso del cisne negro de Nassim, que establece que básicamente unos exploradores fueron a ver un lago y dijeron, muchos científicos dijeron, oye, aquí qué bonito, hay puros cisnes de color blanco, ¿no? Hasta que de repente apareció por el ladito un cisne negro. Generalmente cuando hablamos del cisne negro es básicamente, lo llevamos al tema de riesgo como aquel evento muy poco probable que materialice, y lo llevamos a riesgo diciendo, y si se materializa, puede dejarle escoba. Entonces los tratamos como aquellos riesgos que son de muy poca probabilidad que se materialicen, por historia, pero si se materializan, deja la escoba. Son de alto impacto para la organización. Entonces, los riesgos de signo negro son básicamente aquellos eventos que tenemos en nuestras matrices de riesgo, que son eventos que generalmente dejamos como medio de lado, porque decimos, esto no va a pasar, la probabilidad que pase es muy baja, nunca nos ha pasado nada, ¿por qué nos debería pasar ahora? Generalmente cuando pensamos así, estamos en un sistema frágil.
Perfecto.
Y lo que buscamos no es prepararnos para todos los eventos, no me quiero llevar tampoco preparando los eventos del famoso del cometa, que puede caer un cometa y dejar la escoba, claro que sí, pero sí vamos a estar mucho más preparados para afrontar estratégicamente y directivamente cómo afrontar una situación.
¿Y cómo me preparo? Porque yo he escuchado, uno ve en las películas, pero no sé si en el mundo real también ocurre contratar a alguien así como que te ataque, como que te haga como una simulación, así, mira, de repente vas a ver para ver cómo funciona. ¿Cómo pruebo que mi sistema esté bueno?
Hay varios caminos, ¿no? No hay una bala de plata para esto.
Son pocas las balas de plata.
Como en todos los grandes temas. Lo primero es, hacer un mapeo y decir, oye, ¿cómo estamos como organización? ¿Cuáles son mis riesgos? ¿Cuáles son las cosas más probables que ocurran? ¿En cuáles estoy menor protegido? ¿Cuáles son los impactos en la organización que pueden generar? Y definir una ruta. A eso nosotros le llamamos gestión de riesgo. O sea, es súper importante transparentarlo, que la alta administración lo conozca, porque en general ahí es cuando se abren las billeteras y de alguna manera se concientiza de cuál es la magnitud del problema. Eso es lo número uno. Lo segundo es protección. Y esto es como mirar un castillo y colocarle, ¿cierto?, rejas, perímetro, cámaras de seguridad, vigilancia, un guardia, o sea,
todo lo que se pueda.
Tratar de evitar, ¿cierto?, que el intruso logre entender. Pero esa mirada es peligrosa porque eso está con la mirada de que el intruso está fuera de la organización. El atacante puede estar afuera, pero uno de los riesgos principales es que el intruso a veces está dentro.
Ah, mira.
¿Ah? Y a eso, en el término elegante que le decimos en ciberseguridad...
¿Como en espionaje de algún colaborador? O una...
A eso le llamamos, en términos de ciberseguridad, el insider. ¿Ah? Es como el término elegante que usamos. Y ese básicamente es empleado descontento, el que se roba la base de datos, el que la está vendiendo a los competidores. Entonces, tenemos que generar medidas tanto para protegernos de estas organizaciones cibercriminales que están afuera y también protegernos de lo que está adentro. Y entonces, en el día a día peleamos contra gente de afuera y gente de adentro. Entonces, la mirada holística nos dice, oye, mejor preparémonos para afrontar que cuando ocurre un ataque de afuera o un ataque de adentro, tenemos protocolos, estructuras y mecanismos para poder atender el incidente en la manera más pronta posible y recuperarnos en el menor tiempo posible y prosperar. Eso es lo que buscamos.
No, porque a la empresa que le ocurre algo. Entonces llama al gerente, al encargado de seguridad, le dice, bueno, hasta aquí llegamos porque tú estabas para que esto no ocurra. O se le deja ir y sobre la experiencia de lo que te ocurrió, tú vas mejorando. O desechas todo y partes de cero nuevamente. ¿Qué hace una empresa que ya sufrió un ciberataque? Porque claro, primero debe haber toda una desconfianza en que, bueno, tengo toda esta cuestión implementada y me atacaron igual. No funciona nada. Así como los equipos fútbol cuando empiezan a gastar la barra, así que se agarran todo. O se mejora sobre lo ya construido.
Pero pasó hace poco con un banco, ¿no? El tema de los datos personales, que no me acuerdo en qué banco. ¿Banco Estado Brasil?
No recuerdo en alguno.
Han tenido
varios, pero ahí nunca se comenta. Eso es un tema que se queda.
Pero aparece igual en los medios. Los clientes hacen notar los descontentos.
Sí, obvio.
Este es un dolor de cabeza importante porque a la larga es, si uno ve la ciberseguridad como un gasto, ¿no? Es como un pozo sin fondo que todos los meses tengo que ir invirtiendo.
Claro.
¿Ah? Y de alguna manera el revenue uno lo podría decir, oye, lo bueno es que nunca me ha pasado nada. ¿Ah? Entonces hay un desgaste muy importante y una pelea importante de los responsables de la ciberseguridad de las organizaciones porque todos los años van a pedir una billetera importante de presupuesto para el fondo decir, para que no nos pase nada.
Es un seguro.
Es como un seguro, entonces es bien importante. Ahora, ¿qué sí es relevante? Que al momento de prepararnos, tenemos que apuntar hacia una antifragilidad del ecosistema de ciberseguridad.
¿Qué es eso?
Es un concepto bien interesante porque en general las organizaciones las podríamos clasificar en tres. ¿Ah? Las organizaciones que son frágiles, ¿ah? O sea, cuando una organización está muy orientada a la estructuración de costo, a minimizar, ¿cierto?, la eficiencia, hoy día es un término que viene escuchado, ¿cierto?, cualquier evento de magnitud importante te desestabiliza y te puede eliminar como organización. Al otro lado tenemos las organizaciones robustas, ¿cierto?, que tienen mecanismos robustos de protección, alto nivel de resiliencia de alguna manera, y, y claro, pero tienen muy poco margen de maniobra. Lo que buscamos generalmente son organizaciones antifrágiles que de alguna manera sean capaces de atender los problemas relevantes, sean capaces de mejorar y sean capaces de persistir y de alguna manera prosperar en el tiempo. Y ahí hay que hacer una combinación justa de ser robusto, de ser osado y de alguna manera
prudente, me imagino,
en las inversiones, porque si no nos va a paralizar y va a ser, ciberseguridad va a ser una billetera importante de gasto. Mucha innovación, hoy día la inteligencia artificial está entrando muy fuerte también en ciberseguridad, optimizando procesos de detección, de respuesta. Entonces es un desafío importante para los responsables, en este caso a cargo de la ciberseguridad de las organizaciones, buscar llegar a su sistema antifrágil.
Sí, comentábamos este tema de las de las datos, y de repente una persona puede quedar con la idea, bueno, yo tengo que proteger esa información, así como dónde está la plata, de pero a ti toda información de una empresa que te demoraste un tiempo en construirla es apetecible para alguien que quiere ir a pedirte un secuestro el día de mañana. Entonces, en el fondo, es importante decirte que no es solamente la información de en qué banco y cuánta plata tengo, sino que tu base de datos de los clientes, tu base de nóminas de pago de tus trabajadores. O sea, hay mucha información que uno puede decir, pero ¿qué va a valer esto? Bueno, el día que te lo secuestren y te digan, mira, si lo quieres tener de vuelta, paga tanto, creo que es relevante decir, toda la información puede ser objeto de algún ataque, no solamente la más sensible o menos sensible. Y lo otro, cuando hablamos de estos secuestros y cosas que uno lo sigo viendo como película, hay como un monto estándar, te llaman, esto que dicen que son de instituciones
como así, superandi como, en el fondo,
como del extranjero, ¿cómo operan estas cosas? Lo que se sepa, o sea.
Sí, mira, hay un estudio de IBM bien interesante que determinó que el costo promedio de un registro que se lleve un ciberatacante, un registro, son $178.
¿Qué hablamos por un registro?
Un registro, imagínate un Excel con el nombre de Pedro, la dirección, su RUT, su correo y su teléfono.
¿168? ¿Por un dato?
Por un dato. Eso extrapólalo en bases de datos de miles de usuarios, millones de usuarios. Es súper importante entender que los atacantes, cada uno tiene su propia motivación aquí. Hay motivaciones que son netamente crimen organizado, financiero, lucro. Y ellos son los que más apuntan a estos secuestros y pedir rescates y pagos, extorsiones, que hay una motivación financiera. Pero hay otros tipos de atacantes que buscan más los temas ideológicos. A eso nosotros le llamamos hacktivistas, que hay una motivación político-social atrás, y buscan generalmente denostar a esa organización o a esa en búsqueda de su objetivo.
Ahí están, de meterse en las redes sociales y te cuelgan mensajes y cosas.
Exactamente.
Al presidente le pasó hace poco.
Sí, hace poco.
Hay otro tipo de organizaciones que ya son las mucho más sofisticadas, que buscan espionaje ciberindustrial. Quiero saber la fórmula de la Coca-Cola, por ejemplo, que es uno de los secretos mejor guardados. Bueno,
sería bueno.
Entonces se contratan equipos especialistas. Y hay un pago contra eso. Y lo último, hablamos hoy día ya lo que vemos a nivel hoy día en la guerra, que son básicamente Estados-naciones que buscan obtener algún tipo de ventaja político, ¿cómo se llama esto? Del entorno político-social mundial.
Si tú puedes controlar los drones del enemigo, claro, evitaste que puedan dispararlos.
Bueno, hoy día el primer ataque a una organización es un ciberataque en una guerra. Cortarle la luz, cortarle la energía, dejarlo sin comunicaciones. Y después viene la avanzada. Entonces, las motivaciones son totalmente distintas. Entonces, no quiero que se quede solo como que la ciberseguridad es solo fraude financiero.
Claro, hay muchas otras motivaciones. Es lo que uno tiene siempre en la cabeza, que es como fraude banco y eso, en el fondo.
Por eso que la ley marco de ciberseguridad se preocupa de la infraestructura crítica del país. Porque es un elemento vital. O sea, si los ciberatacantes nos cortan una planta de tratamiento de agua, nos dejan sin agua toda la
¿Y la ley en qué va? Porque está en etapa de implementación.
Sí, está en
la
etapa
agencia
de adopción.
Tiene que empezar a funcionar ahora.
En octubre la agencia de datos personales.
Sí. ¿Cómo ves al Estado? ¿Se ha ido poniendo a nivel? O sea, a mí me tocó la experiencia como subsecretario ver en el IPS Chilatiendel se manejaba mucha información y muchos pagos y cosas, y también tenían una unidad súper importante a nivel de ciberseguridad. Pero ¿cómo ves tú al Estado en general? ¿Está a la par con las empresas y para el otro día como para fiscalizar y implementar todo este tema? ¿Están al día?
Está en proceso de habilitación, Bueno, con el cambio de gobierno también hay un cambio. Lo bueno es que la institucionalidad de la ANSI estableció un poco ser con una vista de Estado, así que eso es súper importante. Está ahora, de hecho, entiendo, un proceso para determinar el líder de la ANSI, hoy hay un subrogante. También está la Agencia de Protección de Datos Personales, que es otro tema que yo le llamo un primo de la ciberseguridad, la protección de datos personales, porque toma muchas consideraciones de la ciberseguridad, pero se preocupa principalmente de los datos de los ciudadanos, de los datos personales. Eso también está en proceso. Hoy día, de hecho, está definiéndose quién va a ser el responsable
de la agencia. Que parte en octubre.
Esto, sí. Hay que pensar que la ley, ambas leyes nos definen el paraguas global, pero sí, va a requerir una serie de guías y lineamientos legales muy profundos para las casuísticas de las distintas industrias, cómo va a venir la mano por el lado de las multas, hay todo un proceso de implementación y despliegue que nos va a tomar un rato a adoptar. Hay que entender que estas leyes, por ejemplo, en Europa llevan más de 10, 15 años implementadas.
Como eso iba a preguntar, ¿cómo está el tema fuera de Chile? ¿Como que hay algún país en el fondo que sea como ejemplo, como a seguir, como en tema, en el fondo, como ciberseguridad?
Súper interesante. Nuevamente vamos a hacer
de nuevo
exactamente la misma, porque incluso nos vamos tenemos pie para meternos al tema internacional después, así que vamos a dejar la pregunta ahí para que Juan Pablo vaya preparando la respuesta, pero antes nos vamos a ir a unos consejos y a la pausa.
Caja Los Héroes llegó generación vital, y en Los Héroes estamos contigo en cada etapa de tu vida. Por eso tenemos beneficios pensados para los pensionados y pensionadas. Disfruta de todos estos beneficios en temas de salud, y también en educación y en apoyo financiero y más. Infórmate en losheroes.cl. AFP Plan Vital. En AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Y hazlo directo desde tu WhatsApp, web o app. Cámbiate en planvital.cl.
Sí, pues vamos a la breve pausa, estamos de regreso en un par de minutos.
¡Seba! ¡Mira! ¡Le cambié a FP Plan Vital recién!
¿En serio? ¿Y aquí?
¡Sí! ¡Por WhatsApp! ¡Desde mi celular! ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
La Pontificia Universidad Católica de Chile, en conjunto con la Asociación de Rodeo Agua Negra, te invitan al Gran Campeonato Universitario de Rodeo. Este 17, 18 y 19 de abril, en la Medialuna, la Granja de Curicó, ven a vivir una verdadera fiesta del campo chileno. Gran ambiente familiar, folclore, artesanías, gastronomía y más. Compra tus entradas en la Puerta de la Medialuna. Invita la Pontificia Universidad Católica, la Organización Nacional de Rodeo de la Educación Superior y Radio Agricultura.
Soy Cristina González y te quiero invitar a comenzar tu día con la Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Revisamos el minuto a minuto de las noticias más importantes de nuestro país y el mundo, con análisis, contexto y las voces clave de la actualidad.
La Mañana de Agricultura, con la periodista Cristina González. Todos los días a las 8 a.m. por Agricultura y Agricultura TV.
Papá, te quiero decir algo.
Esperamos un poquito ya, estoy ocupado.
Todos los días podemos estar alejando a nuestros hijos sin darnos cuenta. Tus hijos no te compartirán su vida si sienten que no los escuchas. Estar presente marca su futuro. En el mes de la prevención del maltrato infantil, cuidemos su única infancia. Conoce más en cuidemoslainfancia.cl.
Agricultura 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura es En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Ya estamos de vuelta en el tercer y último bloque del día de hoy del programa En Simple, la pizarra de Pizarro. Estamos junto con Florencia conversando con Juan Pablo Beltrán de temas de ciberseguridad. No voy a decir todos los títulos, ya los dije antes.
Muy largo el cargo de Juan Pablo.
Pero he dejado a Florencia formular una pregunta que nos permite meternos en el tema internacional. Sí. ¿Cuál era la pregunta? Y Juan Pablo, tuvo harto tiempo ahí para preparar la respuesta.
que cómo está el tema en el fondo como fuera de Chile, como en ciberseguridad, y si es que hay algún país como que sea en el fondo como ejemplo nuestro a seguir y que esté en el fondo como con altos estándares, etcétera, para que nos cuentes un poco.
Sí, en los temas de ciberseguridad y de privacidad de datos, en general el referente para, yo te diría, para gran parte del mundo es la Comunidad Europea. Ellos partieron definiendo el Reglamento General de Protección de Datos, que lleva hace muchos años, y ha incluido ahora otras directrices, la Ley de Ciberresiliencia, la Ley NIS, DORA, que es, que es para la resiliencia digital. Entonces, ahí hay un marcos que nosotros miramos desde acá, desde Latinoamérica, importante en ese sentido. Estados Unidos también había ya normado todos los temas, por ejemplo, los temas médicos, con la ley HIPAA de protección de datos, sus propias directrices de protección de datos y de ciberseguridad. Yo creo que nosotros nos estamos poniendo al día con la ley marco de ciberseguridad, con la ley de delito de cibereconómico, con la ley de protección de datos personales. Estamos subiendo nuestro estándar y equiparándonos en temas de legislación a ellos. Pero tenemos todavía el desafío del despliegue. Yo creo que ahí es donde van a estar la energía para los próximos años, que es básicamente que la institucionalidad empiece a operar, a funcionar, a fiscalizar, a mostrar los dientes de alguna manera y empezar a presionar a las organizaciones en avanzar en estas prácticas. Claro, ese va a ser el desafío para todos.
Se tiene que empezar a implementar. Entiendo que ahora a fin de año empieza la obligación. Si alguna empresa que nos está viendo hasta ahora y recién se está enchufando en este tema, ¿está tarde o alcanza ya a llegar bien de aquí a fin de año?
Va a tener que correr. Va a tener que correr un poquito. La ley de protección de datos presenta varios desafíos. Hay algunos mínimos que hay que tener, pero lo más dificultoso va a ser que si tiene un incidente o una brecha y no demostró diligencia, ahí la puede pasar un poquito mal. Entonces, mi invitación a esas empresas es rápidamente, por lo menos, hacer algún tipo de diagnóstico, determinar, oye, qué tan cercano y qué tan lejano estamos en el cumplimiento de la ley, definir algunos modelos que ya están medianamente conocidos, identificar cuáles, dónde están los datos personales, implementar los derechos que rigen los datos personales, que son básicamente lo conocemos como derechos ARCO, que son de adquisición, rectificación, compromiso o denegar un derecho. Eso es un cambio cultural tremendo, porque en general las organizaciones comparten o acceden a los datos personales de distintas maneras. Hoy día los ciudadanos van a poder ejercer derechos sobre esos
datos. Estos llamados que uno nunca sabe de dónde salieron y cómo tiene mi número.
A mí me lo dieron, dice. Hoy día yo podría rectificar y decir, no quiero que me llame más, no quiero que me contacte más, que elimine ese registro.
Sí, vamos al tema internacional, porque tuvimos algunas semanas todo un tema con el cable chino y no, que afectaba la seguridad. Ahora, para serte súper honesto, cuesta entender, si uno dice, bueno, si ya hay un cable que pasa por Australia, ¿por qué este otro cable tenía un problema de seguridad o no tenía? ¿Y qué tan distinto es la seguridad que puede pasar por un cable que la que puede pasar por internet, así como por las líneas? O sea, ¿cuál es el drama detrás del tema este del cable chino?
La interconectividad es un valor deseado para todas las organizaciones. Chile buscaba también ser un hub que permitiera conectar con el Asia-Pacífico de manera más directa. Obviamente, y esto tiene que ver con un tema más filosófico, la Internet nació como un proyecto de interconexión de redes académicas y empezó a extrapolar con la economía. Pero por definición la Internet no es segura. El Internet es perfectivamente intervenible, modificable, escuchable. Entonces, de alguna manera, esta figura podría permitir que otros actores tengan acceso a los tráficos, a los datos, a los flujos. Siendo que hoy día ya existe eso. O sea, nosotros ya tenemos hoy día acceso a un cable importante hacia Norteamérica. Entonces, en este mundo de la geopolítica digital, llamémosle también, el cable pasaba a ser un actor relevante. Otros temas administrativos no me quiero meter tanto, pero sí es importante, y todos buscamos la conectividad, acelera, o sea, la economía digital, teniendo más acceso, más velocidad en las transacciones. O sea, a mí, yo me impresiono cuando voy a algunos países de Centroamérica y la conectividad es horrible, la velocidad de internet de los hoteles es malísima.
Mal acostumbramos,
y nosotros acá estamos mal acostumbrados a andar en el metro
y todo
a 5G.
Funciona rápido, obvio. Entonces, sí, es verdad.
Bueno, eso es parte también de la conectividad que tenemos hoy día.
Sí, pero quedando con ese mismo tema, ¿existen hoy en día datos que sean tan secretos y que no se puedan tener de algún lado? O sea, esta como tema de que no vaya a ser que el cable para allá, entonces para tener información. Yo creo que la información hoy día, por una vía o por otra, podría acceder a todas igual, o existen aún de antecedentes que uno diga, no, esto no hay cómo obtenerlo porque este dato no, salvo que tenga una línea directa para llegar para allá, la información personal está en todas partes, la información de tus bancos se puede conseguir. ¿Qué tanta información confidencial existe
hoy? ¿Qué tanta privacidad hay hoy en día, finalmente?
Yo creo que nosotros también como ciudadanos estamos medio mal acostumbrados, porque en general cuando, no sé, yo me registro, no sé, en Netflix, y hay una letra chica y dice que ellos van a tomar mis datos, van a analizar mis tendencias de las series que yo veo, y yo le hago clic, yo quiero ver la serie, ¿no?
Uno ni lee la cuestión.
Sí, uno pone...
Entonces, poco hay harto... procesamiento masivo de datos, de tendencias, de uso, de transporte, no sé, el Waze te dice por dónde está, ya que ahora entra, ya que
va a salir. Comprar de bien ruta en todas partes.
Y eso yo creo que debiera cambiar un poquito con la ley de protección de datos. O sea, que un descuento funcione por entregar un RUT, ese es un mal acostumbramiento que tenemos hoy día. Yo voy a Europa y el RUT no me lo piden para nada. El DNI no es un dato personal.
Porque no hay descuento con el RUT chileno.
Esperaría.
Pero ¿cómo me cuida a mí en el fondo como usuaria, en el fondo como la nueva agencia? ¿Qué es lo que tiene con esta agencia que vamos a estar en el fondo como más protegidos, por así decirlo? ¿Cuál es el rol de esta agencia?
Filosóficamente ahí atrás hay un derecho de los ciudadanos. Y ese derecho es un derecho a la privacidad.
A la privacidad,
¿cierto?
Así es.
Hoy día, ¿qué es lo que pasa? Que las organizaciones, yo le entrego mis datos, mi información. Hubo una campaña de una empresa que pagaba alrededor de 30 mil pesos, $40, por escanear el iris de los ojos para probar una solución.
Ahí te hacían un dibujo así, aparecía.
Entonces te escaneaban el iris del ojo, el iris del ojo es único, tu llave digital hoy día, y cero conciencia de que podría ser manipulado, activado o utilizado por algún otro actor. Entonces, va a haber un proceso que la agencia tiene que hacer para concientizar a la ciudadanía de la importancia del resguardo de los datos. Nosotros somos el primer responsable. Segundo, en quien confiamos el dato tiene que entregarme las medidas de cuidado, de prevención y de resguardo de esa información. Si esa organización deriva en un tercero los datos, el resguardo también, esa cadena completa debiera ser resguardada hoy día. Y la agencia va a tener un rol muy importante en monitorear y fiscalizar el correcto uso de los datos personales. Yo creo que va a haber un proceso
como de adaptación
a eso, obviamente. Las organizaciones están en este viaje de implementar la ley, y los ciudadanos también nos vamos a empezar a acostumbrar a ejercer nuestros derechos sobre los datos personales. Eso va a ser bien interesante.
Uno no sabe mucho con los derechos que uno tiene a veces, ¿no?
Poquitos, habitualmente. Poco. Debería ser un tema como en los colegios también, ¿o no? Como partir enseñándole desde la base de la infancia.
Como
de
educación.
Y ahí tengo una duda ahí, como papá, y tus papás van a entender. ¿Qué hace uno con los niños? Porque los niños se meten a los juegos, se meten a las páginas y cosas, y esa información que uno puede representarlo y decir, oiga, yo soy el padre, el otro menor de edad, elimine los datos, etcétera. Hay como una independencia ahí, porque hay una zona que cuesta entender, y para un papá preocupa.
Yo también soy papá y tengo esa pelea todos los días. El objetivo de un niño es jugar. No tiene idea con quién está jugando. No ve caras. De repente yo me meto a la consola y ver, y mi hijo tiene, no sé, como 20 solicitudes de gente que no tengo idea quién es. Entonces, de alguna manera, lo que yo trato de hacer con mi mirada es primero activar mucho control parental. Las soluciones hoy día nos permiten en la casa restringir los flujos, pedir autorizaciones, los tiempos de juego. Uno puede hacer algo con eso. Ahora, la supervisión como papá también es súper importante, dejar en espacio abierto, limitarlo esto en espacio cerrado.
Desde que le pasáis el teléfono.
El ciberbullying también existe, y el hostigamiento en redes sociales, y por sobre todo, y otra derivada que va con la pornografía y otras cosas. Entonces, Es súper importante. Las plataformas como que te dicen, perfecto, para si usted va a jugar tiene que tener más de 18 años, y los niños ponen ahí, te sacan el carnet y se inscriben.
Y te preguntan, ¿usted tiene más de 18? No pone un ticket.
Entonces, y le pone que sí, claro. Mamá, y el niño tiene 6 años. Entonces claro. También hay una responsabilidad nosotros como papá. Obvio. En normar ese proceso, en restringir las horas de juego, y en, por sobre todo como tenemos un rol de supervisión. Ahí yo lo veo como papá, en ese sentido,
es supervisar clave.
Y qué está haciendo mejor. Y ¿qué manera he hecho yo práctica de hacerlo? Voy a jugar con él. Veo que está jugando y me meto un poco en entender lo que está haciendo.
Como todos estos juegos van a estar en el fondo como regulados también por esta agencia,
sí,
todos claramente. Los juegos online, las apuestas online, no tengo idea, como todo eso va a estar en el fondo como regulado.
Sí, hay un problema porque en general las casas de apuestas o las empresas de software.
Están
afuera, porque hay un tema ahí de legislación. Mm.
Pero ellos se recuerdan diciendo, mire, si usted se quiere enrolar, quiere tener una cuenta con nosotros, bueno, usted coloca su nombre, su correo y usted está diciendo que tiene más de 18 años.
Perfecto.
Está el problema.
No, pues re fácil, porque en el fondo a ti igual te tienen que pedir un mínimo de diligencia, pues no basta, porque claro, en otras culturas, uno de la declaración jurada que no es verdadera, pero en la cultura latina como que le damos menos relevancia a eso, y uno sí. Le pone aceptar, no más aceptar, y
siguiente. Yo quiero usar pronto y tener acceso.
Claro, o sea, igual deberán ir un poco más allá las empresas, de poner, mire, es que yo le pregunté y me dijo, así por eso.
Bueno, ahí es donde el regulador es quien nos va a ayudar a impulsar eso, porque en general esas organizaciones, bueno, su negocio es que tengan más suscripciones.
Sí, y las multas son caras, estaba viendo ahí que pueden llegar a ser súper altas las multas.
Para las empresas, para las empresas, habíamos visto 20.000 UTM, ¿puede ser?
Es mucha plata.
Pero la multa, ¿cuándo es? ¿Cuándo se le aplica multa, una multa a la empresa?
Cuando la agencia detecta que no hubo una debida diligencia. O sea, si yo soy una empresa,
perfecto,
no cumplí la ley, no reporté, no me preocupé de identificar dónde estaban los datos sensibles, cuando un usuario quiere ejercer sus derechos, yo no lo pesco o no lo atiendo, no existe una ventanilla para eso, ¿cierto? Y aparte de eso, tuve un incidente y se filtraron datos personales, bueno, ahí va a caer con todas las delitos.
Ahora, yo me imagino que la autoridad que viene, sobre todo con empresas menores, cuando ocurran eventos, el objetivo no es recaudar, pues el objetivo es hacer el cambio cultural. Me imagino que las primeras veces será una recomendación, tratará de... O sea, la idea no es ir aplicando 20.000 UTM, porque si no vaya a quebrar la empresa.
Y por eso que uno de los principales desafíos, y a eso hay que mirar Europa, cómo lo hizo... Europa también definió su reglamento general de protección, pero muchas directrices, muchos lineamientos para pyme, para sectores, por ejemplo, para empresas de seguridad física, que ellos tienen acceso a las cámaras, tú llegas a un lugar y ¿qué es lo primero que te piden? El carnet, el RUT. Y lo guardan en una planillita que uno se tiene que anotar, ¿no? Y ahí quedan mis datos personales. Entonces, hay todo un cambio de filosofía y de operaciones de negocio que tienen que ser modificados para no infringir esa ley de datos personales. Entonces ahí van a venir muchas directrices de la agencia, embajadas de interpretaciones también de la ley. Eso ahí, por eso digo, ahí hay harto desafío en el momento de implementar.
Hay harta pega para la agencia.
Mucha pega.
Bueno, en agosto parte de la agencia.
En octubre. Se unió en octubre, dos meses antes de la implementación en el fondo completa de la ley, que es en diciembre.
Sí.
Yo me imagino que la agencia parte antes porque hay mucha pega. Como
y una gran diferencia, la ley marco de ciberseguridad se focaliza en esta empresa que yo le llamo de operadores de importancia vital. La ley de protección de datos personales es para todos, no hace discusión.
Yo dije para todos.
Sí, así. Oye, se nos ha pasado volando
el tiempo.
Sí, pues tenemos que irnos con unos últimos consejos contigo, Florencia.
Sí. Vamos, último consejo con AFP Plan Vital, donde puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Puedes hacerlo desde tu WhatsApp, web o la app, cámbiate en planvital.cl.
Así es. Oye, Juan Pablo,
qué buen tema tocamos hoy día.
Oye, se nos pasó volando.
Sí.
Y yo al menos quedo harto más claro el tema de ciberseguridad.
Mucho más claro.
Sí.
Bueno, y uno lo ve como muy lejano, como la ciberseguridad. Ciberseguridad como una cosa en el fondo, como lejano a uno mismo, como al día a día.
Una cosa de la NASA.
Mismo. Pero muy lejos.
Así es. Así que, Juan Pablo, muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias por la invitación a ustedes.
Sí,
un agrado.
Muchas gracias, Pedro. Gracias, Juan Pablo.
Así
que tengan un buen domingo.
Que tengan una bonita semana. Nos estamos viendo en 7 días más.
En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de Cámbiate con Confianza a AFP Plan Vital. Producción, Laura Alburquerque.